La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y como todos los domingos tenemos a invitados muy especiales de nuestras redes de La Silla Llena. Acá en Bogotá nos acompaña Ana María Araoz. Ella es investigadora en cambio cultural de Corpo Visionarios. Bienvenida.
Hola Eduardo, muchas gracias.
También está acá en la mesa Juan David Aristizábal. Él trabaja en una organización que se llama Todos por la Educación, que se dedica a hacerle veeduría a los proyectos de educación de distintos niveles, digamos a nivel local y a nivel nacional, y también fue catalogado por la revista Forbes como uno de los 30 jóvenes menores de 30 que puede cambiar el mundo. Bienvenido.
Muchísimas gracias por esta invitación y feliz de demostrar que nosotros como sociedad civil podemos construir la paz en Colombia.
Bueno, y nos contesta desde Carmen de Bolívar Soraya Bayuelo. Ella es líder de víctimas y periodista comunitaria de Montes de María. A través de, digamos, sus iniciativas construyó una escuela de periodismo comunitario, hecho que lo hizo ganar el Premio Nacional de Paz. Bienvenida, Soraya.
Gracias a todos y me alegra ese nombre de La Silla Llena. Muy bien, desde los Montes de María también le apostamos a la paz.
Bueno, pues venimos a hablar de un tema que me ha preocupado, digamos, a lo largo de estos años de proceso de paz y más ahora que está toda esta campaña del plebiscito, y es una idea de liderazgo. Soraya, ¿cómo se debe entender el liderazgo en un proceso de transición y en un proceso de largo plazo como es la construcción de paz?
Bueno, yo creería más que un liderazgo es ejercer la responsabilidad que como ciudadanos y ciudadanas todas tenemos en Colombia de un derecho tan importante como es la paz. Nosotros tenemos el derecho a la paz como ciudadanía, como nación, y el Estado tiene el deber de impulsarla, de ayudarla a construir, y yo creo que este paso es muy importante para todos nosotros. Yo creo que también así como se tiene que construir la paz fue porque se deterioró, porque se rompió, porque se desequilibró. Entonces, volver al equilibrio, volver a poner eso en armonía, es importante que entre todos y todas la podamos llenar y la podamos construir. Y eso lo hacemos desde la Colombia profunda, desde estos Montes de María, que vivimos un momento en paz y luego se desequilibró metiéndose en una oscura y profunda noche sin sentido, pero que hoy estamos en transición y estamos muchos conscientes de que los liderazgos no pueden ser individuales, que estos liderazgos, además de empujarlo colectivamente, tienen que dar una transformación. Y creo que eso tiene que ser una conciencia que se despierte de nuevo, sin odio, sin revancha, sin politizar esta construcción de la paz, sino más bien como ese pensamiento conjunto colombiano de saber que tenemos que jalonarla después, por lo menos con este actor que es la principal noticia de este tiempo, de estos tiempos propicios, de que se pueda sentar en la mesa, dialogar, en vez de estar poniendo bombas, secuestrando, haciendo pescas milagrosas y muchas más de las barbaries que ocurrieron no solo con la FARC, sino con todos los actores del conflicto, que por lo menos en mi territorio eso pasó con 104 masacres.
Claro, Ana María, una cosa que decía Soraya es muy disidente de los tipos de liderazgo que, si se quiere, se están ejerciendo en Colombia. Son liderazgos comunitarios, colectivos, de personas, si se quiere, un poco anónimas. Pero en Colombia, frente a este proceso, que puede ser un proceso de cambio cultural de muy largo aliento, pero digamos que lleva poco a poco gestándose, hay una ausencia de un líder como Martin Luther King, que pudiera llevar masas de gente a la calle, o un Gandhi, un líder histórico que pues es reconocido mundialmente en Colombia. ¿Por qué no hay eso?
Bueno, no sé exactamente por qué no hay eso, pero creo que a veces atribuimos demasiado protagonismo a ese tipo de liderazgos y desconocemos este tipo de liderazgos pequeños como el de Soraya y el de muchísimos otros colombianos que ya llevan años construyendo la paz aquí. Entonces yo creo que efectivamente en Colombia no hay un Martin Luther King, no hay un líder que represente un sector suficientemente grande de la sociedad, y yo creo que eso en parte tiene que ver con que las víctimas tienen caras muy distintas. O sea, si tú te fijas, Martin Luther King representó a una población negra enorme, pero que compartían pues unas características comunes. Lo mismo, digamos, Mandela.
Claro.
En Colombia, por ejemplo, está Antanas Mockus, que es un líder reconocido por todo el mundo como un defensor de la paz, pero no representa
a un sector particular
de las víctimas. Creo que Colombia es una sociedad muy diversa, o sea, en términos raciales, socioeconómicos, culturales, geográficos. Entonces creo que lograr que un solo líder represente toda esa diversidad, pues es muy pretencioso. A mí me parece que hay que empezar a reconocer los pequeños liderazgos locales, comunitarios, que han hecho tanto este país. Esta paz que se está construyendo y que es un proceso de largo plazo, tiene miles de caras de víctimas que se han organizado, de mujeres principalmente, que han liderado en sus comunidades estos procesos de transformación, y que es nuestro deber, sobre todo desde los medios de comunicación, de visibilizar y reconocer.
Claro, usted hablaba de que no hay un líder que supere la polarización. Uno ve que los liderazgos son, por lo menos frente a este proceso de paz en particular, políticos que se aprovechan de una polarización y a partir de esa polarización tejen su liderazgo. ¿Usted cómo ve esa idea?
Bueno, yo la verdad reconozco que hay líderes políticos que le están apostando a un lenguaje que no necesariamente polariza. Y yo creo que es el caso de, por ejemplo, Sergio Fajardo. Me parece que la postura de Sergio Fajardo, que sin duda es una posición frente al sí,
pero, digamos,
no es una posición que esté buscando insultar al no o necesariamente desde el gobierno, para responderle la
voz. Pero es un poco invisible, ¿o no?
Pues yo creo que...
digamos, o sea, uno es que no ve a un Fajardo, por poner cualquier nombre, digamos, no es en particular, sacando gente a la calle masivamente y generando un cambio de comportamiento, sobre todo.
Pues es que ahí es la pregunta que usted me hace, si es frente al sí, igual no, si hay líderes que no le están apostando a la polarización. Yo creo que sí hay líderes que no, políticos, como el caso de Sergio Fajardo, que no es un tipo que le está apostando desde el punto de vista político al odio, sino una postura frente a lo que se puede hacer después. Ahora, creo
civiles.
Yo que la sociedad civil, si usted ve la silla líderes, se encuentra que hay una lista de 100 líderes de Colombia en la que es evidente que las personas que están en esta silla líderes de la silla vacía, en su mayoría hay gente que está decidida a hacerle campaña al sí. Y creo yo que lo que nos hemos encontrado los que estamos activamente en la campaña del sí, ciudadanos, es que si yo les mostrara mi WhatsApp, hay 20 grupos en los que estamos metidos y nos repetimos en unos y en otros, y lo que encontramos es, claro que hay gente política está metida aquí, pero lo que nos coincide es que en Colombia no podemos seguir esperando a un Batman. O sea, Colombia parece gótica. O sea, mucha gente la ve como oscura, y entonces tenemos que esperar a un Batman a que nos solucione el problema. Y yo creo que ahí hay un problema en la filosofía del liderazgo de los colombianos. Y es que si el liderazgo lo seguimos basando así, van a seguir viniendo caudillos o a imponernos o la extrema derecha o la extrema izquierda. Yo creo que como sociedad civil estamos muy listos para cada uno desde donde está. Porque acá hay liderazgos que son capaces de afrontar un liderazgo que resuelve los problemas que tenemos.
Ana María me levantaba la mano y ya le doy la palabra a Soraya.
Yo quería decir una cosa, y es que creo que esto plantea un escenario, y es que cuando hablamos de la construcción de paz, no necesariamente estamos hablando del proceso de paz. Y yo creo que la construcción de paz es algo que viene ocurriendo de abajo para arriba, mientras que este proceso de paz es un proceso un poco más de arriba para abajo. Eso no es un acuerdo entre un gobierno y unos líderes guerrilleros, que no coincide con ese otro movimiento de construcción de paz en las personas que están participando ahí. O sea, obviamente las víctimas han participado, han sido tenidas en cuenta, pero este proceso de paz no fue el resultado del otro proceso de construcción de paz, ¿sí me explico?
Claro, Soraya, ahí Ana María indirectamente tocaba un punto que es la reciprocidad. Para que haya un líder tiene que ser reconocido como líder y tiene que conocer a su audiencia, si se quiere. ¿Usted cómo ha construido esas cadenas de liderazgo que han reconstruido el tejido social desde Carmen de Bolívar y en los Montes de María? Cuéntenos un poco la experiencia desde el territorio para entender un liderazgo micro, si se quiere, que podría ser replicado a lo largo de la sociedad.
Bueno, mira, lo que pienso también es que no podemos olvidar la historia, y la memoria a veces es frágil y tramposa, ¿no? Porque tenemos que situarnos en Colombia, como decían los compañeros, es un mosaico, y es ese gran mosaico diferenciado por regiones, y ese gran mosaico es lo que justamente es la fuerza de Colombia como nación. y por eso es que no nos rompemos a pesar de tantas cosas, ¿verdad? Porque hay 10 procesos de paz y hay muchos líderes, de pronto, en este caso, presidentes que han iniciado este proceso y no lo han terminado de alguna manera como hoy se vislumbra, que por lo menos hay un acuerdo, por lo menos hay una agenda, por lo menos hay una puesta en común. Eso ya es eso hay que verlo, no todo en blanco y negro también. Pero como estamos acostumbrados no es sino a que alguien nos indique, nos señale. A veces le da miedo mucho a mucha gente asumir los liderazgos y sobre todo de poner sus pensamientos frente a un pensamiento adversario. Entonces, si todavía somos incapaces en Colombia a veces de ser tolerantes, de respetar el que piensa diferente, y por eso lo matamos, por eso lo excluimos, por eso lo señalamos. Y fue lo que pasó con algunos líderes que en su momento hubiesen podido encarnar esta figura que ustedes estaban hablando, como un Gandhi, un Luther, pero un Mandela, pero resulta que un Luis Carlos Galán lo asesinaron, un Pizarro León Gómez, luego de entregar las armas, de haber hecho un proceso de paz con el M-19, que hoy por hoy hay liderazgos como el de Navarro Gol, que están allí como políticos ejerciendo en el Senado, y son políticos que no le están apostando al odio, antes por el contrario, a la reconciliación. Son muestras fehacientes de que sí se puede, ¿verdad? Pero nos matan a esos líderes que de alguna manera podían encarnar también ese liderazgo de la paz a lo bien, ¿no? De la paz a lo bien. Pero luego hay intereses muy políticos, y yo diría que muy mezquinos.
O un Jaime Garzón, por no ir más lejos.
Jaime Garzón, exactamente, en cualquiera de los campos, o el mismo director del Espectador, Cano, que era un hombre que desde su columna podía estar también transformando el pensamiento y la reflexión de Colombia. Y son muchos más que murieron, ¿verdad? Un Pardo Leal, y no todos tenían que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, ni de nada de esa cosa, porque yo creo que cuando se le pone el color político, mejor dicho, politiquero, a este tipo de acciones, es cuando tenemos ese problema. Entonces yo pienso pensando en Falborda y pensando en nosotros, cómo hemos venido haciendo este proceso para sacarle el quite a la guerra de una manera, en la metáfora de la icotea, ¿no? La icotea con sus pies, su cabeza, que es lo único que le hace andar lenta pero segura, pero con una caparazón que protege y autoprotege. Creo que esa metáfora también la aplicamos nosotros los líderes y lideresas acá en este territorio, y creo que en Colombia algunos, muchos más en otras regiones, como los indígenas del Cauca, como los pueblos afro, que se paran en la raya y ponen la sangre, y no importa, los están matando, pero van para adelante, y lo podemos ver allí en esa organización social indígena, que es un gran conglomerado, un colectivo que va para adelante desde la sociedad civil, desde la etnia, y también los consejos comunitarios negros. Y hoy incluso en este proceso de paz, tuvieron que abrirse paso, tuvieron que tomar voces duras para decir entre aquí en este acuerdo de paz que se ha hecho con el gobierno de la FARC ahora, entre el artículo de las etnias para que tenga también ahí acceso. Y no es fácil, nada le dan fácil a la sociedad civil y mucho menos a las organizaciones sociales de base ni étnica.
Sí, Juan David me levantaba la mano, quería...
Mujeres, ¿no? ¿Verdad?
Claro, que Juan David, adelante.
Es que hay dos momentos históricos en los últimos años que Colombia, digamos, que tenemos que pensar para lo que nos está pasando hoy. En 1997, 10 millones de colombianos fueron y dijeron, vamos a votar por la paz, en un mandato por la paz. Y eso sin duda fue un movimiento ciudadano, los que lo organizaron fueron organizaciones civiles, y eso después llegó al proceso de paz del presidente Pastrana, y esa sociedad civil estuvo muy pendiente del secuestro.
Y el otro.
Y el segundo momento que yo creo que tiene que ver político es hace, vamos a cumplir 6 años, de la ola verde en Colombia. Y que me refiero con la ola verde es que son movimientos ciudadanos que están diciendo, no nos gusta el establecimiento, pero son cosas que están pasando por debajo. ¿Qué creo que le viene al país frente al liderazgo? Es que realmente las comunidades, en las organizaciones, hay mucha gente que está trabajando y haciendo cosas, y es evidente. Que yo creo que viene es que después de este proceso político del plebiscito, sí o no, sea lo que sea que pase, creo que el próximo año a Colombia le viene una siguiente ola política muy fuerte, que va a ser evidente lo que está pasando en las comunidades. No lo estamos viendo, o sea, yo comparto con que hay una gran invisibilidad de quién está sacando a la gente a la calle, como quién, pero creo que abajo como en Ciudad Gótica, están pasando cosas y creo que lo que le viene es muy bueno para las organizaciones sociales y para demostrar que el liderazgo en Colombia no depende de un líder político, sino de organizarnos como ciudadanos.
Ana María, usted que ha estudiado el cambio cultural y esta cosa que hemos denominado cultura ciudadana, ha entendido que es un proceso muy largo, ¿no? ¿Cómo funciona un cambio de comportamiento? Porque en el fondo el acuerdo de paz son 290 y pico de páginas, pero ¿cómo eso puede traducirse en un cambio ciudadano de comportamiento hacia la paz?
Sí, lo que pasa es que la paz no es un comportamiento, ¿no? La paz es un conjunto de comportamientos. Incluso yo estoy a veces en desacuerdo con que hablemos de la paz, porque eso es como una cosa tan abstracta y tan vacía. Porque, ¿qué es un escenario de paz? Pues un escenario de democracia, de convivencia. Pero, digamos, una cosa que es fundamental, volviendo un poco al tema anterior, que quería decir una cosa, y es que a mí me parece que más que un liderazgo personal, como un nombre propio que sea el que nos represente, lo que sí es muy importante construir en este momento para la posteridad es un relato común. O sea, más que el nombre propio de la persona y las ideas de alguien a quien seguir, como colombianos estamos en un momento de transformación de la forma como nos definimos como sociedad, de cómo nos definimos como
es
nación.
Es repensarse en paz.
Repensarse y redefinirse, sí, digamos que cosas tan, entonces hay, y eso también tiene que ver un poco con el cambio cultural, es qué pensamos de nosotros mismos como nación, cómo nos narramos, y dejar de creer que somos un país violento, contar una historia de lo que pasó, una historia compartida, porque aún digamos parte de la gran polarización que vemos aún en el sí y en el no, son relatos muy diferentes de la historia. ¿Dónde empieza a contar una la historia? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién empezó? Todas estas cosas. Tenemos que llegar a un punto en donde tengamos una versión compartida, por lo menos. Y ese tipo de transformaciones obviamente toman tiempo, pero son fundamentales. Bueno, otros puntos, pensando en un cambio cultural real de construcción de paz, tienen que ver con aspectos muy básicos de la cotidianidad, como nuestro manejo de las emociones, la resolución de conflictos cotidianos, digamos que la disposición a la violencia. Todas estas cosas son procesos que, por eso también yo creo, deben ocurrir en la base. No son resultado de ningún acuerdo.
Claro, Soraya, ¿por qué no nos ayuda a entender un poco esto con su ejemplo de liderazgo en Montes de María? ¿Cómo ha sido este nuevo repensar los sentimientos, repensar la violencia, repensar la resolución de conflictos?
Bueno, mira, eso precisamente estaba pensando yo, que entonces la idea anterior que te decía era como volvernos a no a enconchar, sino a caminar lento, despacio, pero seguro en la caparazón que nos da esa imagen metafórica, fue lo que empezamos a hacer en Montes de María, porque no podíamos permitir que mataran a los líderes de nuevo, porque acá también, como en el nivel nacional también, empezaron la violencia fue quitando las cabezas de esos grandes liderazgos. Entonces lo que asumimos es podernos proteger en colectivo, y en colectivo significa eso que está diciendo Ana María, que es como pensarse en colectivo, pensarse además en medio de las balas, del conflicto, de las bombas, de los ruidos de los fusiles, era mucho más difícil, pero además lleno de miedos y llenos de silencios. Pero esos silencios fueron importantes también, a pesar de estar cargados de miedo, fueron muy importantes porque nos ayudaban a estar cada uno hacia adentro, pero también hacia cómo podíamos sacarle ese quite, cómo podíamos hacer algo para sacar de allí. Entonces, cuando nos inventamos muchas cosas, por ejemplo, las estrategias, desde mi punto de vista, en el colectivo de comunicaciones fueron básicas. El lunes pinta bien para nosotros fue básico porque no hablaba nadie, no salía nadie a la calle, nadie podía decir nada. Y seguramente...
¿Cómo era eso? ¿Por qué no nos explica para
nosotros? Le entregamos papeles en blanco a la gente en la plaza, y les entregamos colores y lápices de colores a los niños y las niñas. Y las niñas y los niños ahí estábamos en medio de los adultos, los pocos adultos que estaban, y seguramente hasta los violentos también estarían sentados ahí. Pero a través del canal de televisión no se narraba la palabra, sino que se ponían las imágenes a narrar de lo que la gente estaba pensando y pintando. Y esa era una manera de decir y de gritarle al mundo lo que estábamos viviendo. Pero también una noche que estallaron unas 4 bombas aquí por medio de la FARC, entonces pusimos un cineclub, una pantalla que era un mantel blanco con una película, y empezamos a sacar a la gente de nuevo a la calle, y era la movilización social en silencio, muertos de miedo, pero nosotros sabíamos que la gente venía por 2 horas por lo menos a decirle a los violentos, mira, aquí nosotros no nos van a encerrar, no le tenemos miedo. Sí les tenemos miedo, pero no nos van a encerrar. Pero aquí nosotros vamos a estar de pie 2 horas viendo una película donde estamos en colectivo aquí movilizándonos, recuperando la plaza, recuperando el espacio público, recuperando la noche. Y así fuimos de estrategias en estrategias, pero también por otro lado los campesinos se reunían y decíamos que teníamos que salir adelante. Y se reunían las mujeres, y se reunían las madres. Y hoy por hoy nosotros estamos 39 procesos organizativos de Montes de María unidos en un solo espacio de construcción de paz del territorio desde hace 2 años. O sea, es que a veces las cosas se ponen de moda, pero cuando nosotros estamos en la transición dijimos que tenemos que hacer algo para construir la paz y que esto vuelva a la armonía. Entonces, como hemos estado reunidos unos y otros, después que se fueron todas las intervenciones, toda la cooperación, los chalecos, todas esas cosas, somos nosotros los mismos del territorio que estamos en eso, y sobre todo y ante todo apostándole no solo a la construcción de la paz, sino para poner en armonía eso, es la reconciliación. Y por eso hoy líderes como Rafael Pozo de Las Brisas, donde mataron a 15 campesinos hace 16 años, hoy ellos dicen, por mis hijos, un hijo de él, y te lo pongo en el ejemplo, me perdonan para robarme un minuto.
Adelante, adelante.
Rafael Pozo, un campesino, un pintor, un poeta de San Juan de Pomuceno, corazón de los Montes de María, nos contaba ayer en un foro que estábamos las víctimas de Montes de María acompañando a las familias de las víctimas de la masacre de los Guaymaros en San Juan de Pomuceno, que ayer cumplió 14 años. Y es la masacre más invisibilizada que tenemos de Montes de María. Y por primera vez en 14 años, los familiares quisieron hablar, y la Defensoría del Pueblo, y la Unidad de Víctimas, y el Estado colombiano se hizo presente con la alcaldía municipal por primera vez después de 14 años para hablar de esa masacre, donde hicimos un acto religioso, un acto conmemorativo y un foro.
Sí.
Y en ese foro Rafael Pozo se paró y dice, yo soy víctima de la masacre de los 12 campesinos que mataron en la brisa. Y un día viendo televisión con mi hijo Rafael II, me dijo, papá, tenía 8 años el niño, quiero crecer para ver cómo mato a los que mataron a mis tíos y a mi abuelo. Y él dice, ¿cómo voy a estar yo pensando qué voy a decirle a mi hijo? Si yo también estaba con odio dentro de mí y quería irlos a matar, y tenía 600 mil pesos para ir a matar a quien mató a esa gente. Pero resulta que vino alguien de la unidad de víctimas y le dijo que iban a hacer una mesa de concertación, que fue Arturo Sea, para ir a hablar con los postulados en la cárcel, que fue Juancho Dique y Diego Vecino, los que mataron en esas masacres de Montes de María.
Sí.
Y ellos hicieron la paz. Cuando ellos, dice Rafa, que vio a este hombre que contó su historia, lo vio como un ser humano común y corriente también, a el otro victimario. Y él le dijo que le pidiera perdón, y él se paró, y no solo le dio la mano, sino que le dio un abrazo, porque pensaba en su hijo y pensaba que si uno no rompe la cadena del odio también, uno no puede hacer la paz. Entonces no entiendo cómo a nivel nacional se profundizan unos odios y pareciera como si la guerra se viviera solo por la televisión y no se viviera en la Colombia profunda, distinta, y por eso es que nosotros, las víctimas de los Montes de María, sin ninguna duda, vamos a apostarle al sí, pero también le vamos a apostar al sí porque es necesario que se sienten a la mesa los enemigos, no los amigos, como nosotros que estamos aquí hablando. Nosotros necesitamos que haya dado ese paso el gobierno nacional, y por eso lo aplaudimos. Y los demás pasos los tenemos que seguir dando todos nosotros.
Sí.
Y el otro paso, es de verdad, ir con conciencia a votar el 2 de octubre en este plebiscito, porque realmente si tenemos un retroceso por los intereses politiqueros de todos los que están enmarcando el mensaje de la paz, pues Colombia tendrá un retroceso muy grande. Y por eso la esperanza de nosotros, desde los Montes de María, es que de verdad, este proceso de paz con la FARC avance y luego vendrá con los demás grupos, pero en este momento necesitamos que la guerra más nunca vuelva a pisar nuestro territorio.
Juan David, ¿cómo hacer para que esto que dice Soraya ya no quede en las redes sociales? Algo muy típico de las ciudades y de los movimientos estudiantiles y, digamos, lo que pasó con la Ola Verde.
Yo creo que ahí viene el reto más importante, y es la búsqueda de acciones. Más que la calle, tienen que ser acciones de poder. ¿Y cuáles son esas acciones de poder? Nosotros como ciudadanos podemos influir tanto en los presupuestos participativos, podemos hacer control político, tenemos que participar en los procesos de construcción de los planes de desarrollo que le vienen al país. Y esto es un reto para la democracia que tiene Colombia hoy. no es elegir el sí o el no en el próximo octubre, sino la participación de los ciudadanos en los ejercicios de poder que hoy oficialmente tenemos, por un lado. Y lo segundo es que sí nos tenemos que organizar para participar, no solamente políticamente, sino presentándole al país las propuestas como organizaciones sociales para solucionar los problemas que tienen las comunidades. Yo creo que es que desde Bogotá, cuando uno analiza el tema de la movilización social, espera las redes sociales. Pero cuando uno recorre cualquier lugar de Colombia, cuando uno habla con una cierta generación que tiene acceso a redes sociales, la gente está haciendo cosas en la calle, o sea, en los barrios, en las comunidades. Eduardo, uno ve gente haciendo ya cosas, pintando un barrio con unos colores específicos como manifestación del color, como una gente en unas comunas de Medellín están diciendo a través de los barberos y los jiperos y los artistas están diciendo, ellos mismos están encargando de conseguir jóvenes y pelados para que el que se vaya a meter al conflicto o a la guerra de bandas criminales lo acerquen, y son los mismos. O sea, realmente es el reto, creo que viene, Eduardo, para el proceso de construcción de paz, tiene que ver con los medios de comunicación, y es lo que decía Ana María, tiene que ver con la narrativa. Y yo no creo que tengamos que tener una narrativa común. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de contar la narrativa, porque podemos pensar distinto frente a qué es lo que nos está pasando, pero los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental para darle eco a esas personas que están haciendo cosas.
Ana María, ya para cerrar el programa, ¿usted cree que esta paz, no el acuerdo de paz, y quiero ser muy enfático en esto, ni lo que pasó en La Habana, ni la polarización del sí y el no, puede ser construida sin una figura de liderazgo como la que hemos venido hablando, un Martin Luther King o un Gandhi?
Lo que pasa es que los personajes generan como mucha empatía, es muy fácil como seguir la historia de un personaje, y yo creo que en ese sentido es fundamental contar una historia, ¿no? Que esta paz, ese proceso de construcción de paz, sea acompañado por una historia, por un relato, y eso se facilita mucho cuando es una persona la que lo hace. Entonces, si no la tenemos, quizás no es tan grave si logramos tener, por ejemplo, un grupo de personas, un grupo de voces que narren esa historia. Digamos que en un escenario ideal deberían ser las víctimas de este conflicto, que han estado además en bandos muy distintos, o incluso casi, o sea, casi todas aquí hemos sido víctimas directa o indirectamente de una guerra de tanto tiempo, pero obviamente unos más que otros. Esas víctimas deberían ser la cara de este proceso. Yo creo que sí es posible sin un Martin Luther King, definitivamente. Creo que nuestra responsabilidad en este momento debe ser salir de Facebook, salir de las redes sociales y empezar a hacer acciones simbólicas también, como las que nos mencionaba Soraya, porque ellos vivieron la guerra, ellos les nace como una necesidad de reconstruir su propio territorio, mientras que a las personas aquí en la ciudad que hemos visto la guerra por televisión, pues nos parece simplemente un acuerdo. Pero también por eso es fundamental salir a la calle y apropiarnos también de este proceso con acciones simbólicas que nos vinculen a la misma narrativa de quienes realmente vivieron el conflicto.
Le doy las gracias a Ana María Araoz, Soraya Yuelo y Juan David Aristizábal. Ellos son todos miembros de La Silla Llena. Este programa fue grabado, como siempre, en los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.